Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Una y seis minutos de la tarde, la huelga del sector público vasco se hace a esta hora con las calles de Euskadi. Cerca de 160.000 vascos han sido llamados este martes a la tercera jornada de paros en seis meses. Una huelga convocada por ELA, LAB, Comisiones Obreras, Steilas y SK para reivindicar el poder adquisitivo, la reducción de la temporalidad al 8% y que se ponga freno a las privatizaciones. En hospitales se trabaja desde esta hora como un festivo, en los centros educativos hay dos personas para el control de accesos y en el transporte público se mantienen los servicios mínimos. A esta hora miramos ya a uno de los sectores más afectados, al transporte público, que ha mantenido el 30% de sus servicios. Transporte, que ha sido el que más afecciones ha creado. La fotografía a esta hora sigue siendo la de autobuses y vagones a rebosar, eso sí, algo menos que esta mañana. Menor afluencia de viajeros que en hora punta, mayor tranquilidad, pero tenemos que decir que las primeras horas de la mañana han sido críticas para muchos. Recordamos que dos de los servicios más frecuentados, Metro Bilbao y Euskotren, ofrecen ya mismo servicios mínimos cada hora. Y esto ha cogido, pues por sorpresa, a más de uno. Algunos se han quejado de que no había información en los paneles de las estaciones y otros han preferido coger antes el medio de transporte para llegar al trabajo. En Mediodía COPE Euskadi hemos querido conocer las afecciones en nuestras propias carreteras. Hemos emprendido un viaje en Metro Bilbao a primera hora de la mañana, donde ya se palpaba cierta preocupación por los pequeños retrasos.
Sí, sí ha habido. Sí. Yo de Basauri aquí y sí, pues justo en la anterior se me había ido delante, pero y hemos esperado más de 5 minutos.
¿Cómo iba el vagón?
Llenito. suele ir más lleno, ¿eh? O sea, no habitualmente cuando en este horario, pero estaba llenito.
Claro. Vamos a la uni, al metro para Deusto. No, madrugar no, hemos ido a la misma hora de siempre, solo que nos hemos encontrado que el tranvía pues va más tarde hoy. Cada media hora, en vez de cada 12 minutos o 10. Sí, vamos a tener que seguramente ir andando, pero bueno.
Yo he cogido la línea 2, el tramo común de Echevarri, la frecuencia ha sido bastante normal, la verdad. Ah. Iban llenos, sí, iban llenitos. O sea, quiere decir que igual sí ha habido menos frecuencia, pero bueno, que yo tampoco lo he notado mucho. De hecho, como siempre, la verdad.
Me acabo de enterar, o sea, voy a ver lo que pasa.
Soy Naya García, escuchas Mediodía en COPE en este 12 de marzo, huelga del sector público vasco en el que los datos de las centrales apuntan ya a una respuesta mayoritaria en educación y mayoritaria también en el transporte público. Más detalles de la huelga en cope.es. Miramos a otros temas del día. El Teatro Arriaga ha sido sede de la presentación de la edición número 73 del Festival de Granada, presentación en la que hemos visto al director del teatro, Calisto Vieito, acompañar a Antonio Moral, director del festival, que ha desgranado el programa. ¿Y por qué? ¿Por qué se ha presentado en Bilbao? Pues porque entre los artistas destacados se encuentran varios vascos. Soy Naya García, escuchas Mediodía en COPE en este 12 de marzo, en el que con este tiempo, que ha mejorado y que mañana llegará a ser primaveral, miramos ya al verano. Del próximo 7 de junio al 14 de julio se podrá disfrutar de las 116 funciones repartidas en varios espectáculos. Hablamos de conciertos, recitales, danza, jazz, música de cine flamenco, fado y muchísimo más en este Festival de Granada. Estamos ya con Antonio Moral. Eguerdión, buenos días, Antonio.
Buenos días, ¿qué tal?
Estupendamente, estáis? Pues encantados de recibirte y sobre todo preguntarte a ti, ¿qué tal la llegada a Bilbao?
Bueno, pues llegar a Bilbao siempre es estupendo porque es una ciudad que a mí me gusta mucho, porque además me une un parentesco, porque mi mujer es de Bilbao y sus padres y toda su familia, con lo cual es una ciudad querida a la que he venido mucho y a la que vengo con frecuencia. Uh-huh. Y además es una ciudad muy musical, o sea que se junta todo.
Sí, y con mucha cultura, que justamente hoy has desgranado ese programa en ese gran teatro que tenemos aquí en la capital vizcaína. Oye, hay mucho arte también, ¿no? Aquí en Bilbao, y te lo llevas para allí, para Granada, ¿no?
Hombre, sí, en Bilbao la verdad es que, mira, vamos a hacer la coproducción de la nueva producción de Lucía Lacarra, que uh-huh. acaba de fundar su propia compañía, y este nuevo proyecto que se llama Lost Letter, que son cartas perdidas y que se estrenó aquí en el mes de noviembre en Bilbao, precisamente en el Arriaga, y que luego viajó a Madrid a los teatros del Canal y que este año se podrá ver en los jardines del Generalife. Y es un espectáculo maravilloso porque, bueno, Lucía Lacharro es una gran artista, no solamente fue una gran bailarina, que todavía lo es, a pesar de sus 40 y tantos, es increíble aún verla bailar, y a su actual pareja, Matthew Golding, que han hecho un trabajo sensacional en el cual, como fondo, hay una proyección que está presente durante todo el espectáculo, que dura una hora y cuarto, y está ahí el mar de Zumaya, ¿no?, que se ve con ese mar bravo, ese mar azul por momentos, ese mar gris, como la vida misma, ¿no?, que va
cambiando,
que vamos teniendo momentos, sí, grises y momentos que va cambiando. Y está fenomenal, es un espectáculo que me encantó. Y luego, bueno, pues también tendremos a un bilbaíno muy interesante y muy importante, que es el mejor intérprete de acordeón, que es Iñaki Alberdi, uh-huh, y que va a participar en dos espectáculos, en una sesión del Nosferatu de Murnau, que se va a hacer con orquesta en vivo, y la composición es de Sánchez Verdú, y él toca donde el acordeón tiene un papel solista, porque es el que representa a Nosferatu. Y luego también va a hacer una producción de otra obra de Verdú, que es una obra para cuatro saxofones, muy moderna, muy complicada, en la que son para cuatro saxofones y con el acordeón microtonal. Es una obra compleja, pero muy interesante, que también tendrá una puesta en escena. Así es que, bueno, pues como veis, importamos mucha cosa de Bilbao, porque Bilbao tiene mucha tradición, dos teatros de ópera, y tiene dos orquestas, y tiene magníficos solistas y muy buena gente que viene por aquí.
Y que se quiere ir para allá también para demostrarlo y para disfrutar también de Granada. Oye, Antonio, ¿y cuál es el objetivo entonces de acercar la cultura vasca, el arte vasco, hasta Andalucía?
Bueno, pues yo creo que es fundamental hoy en día el intercambio de culturas, y bueno, pues Bilbao es un centro de producción, el Arriaga lo es, sobre todo el Arriaga, tiene una figura como Calisto Vieito, que es una de las personalidades en el mundo de la escena más importante que tenemos, no solamente en nuestro país, sino en Europa, en el mundo. Es probablemente nuestro director de escena más internacional, está en los grandes teatros del mundo, y yo creo que el hecho de que el Teatro Arriaga tenga como director y como mentor a Calisto Vieito, pues eso es una magnífica noticia, y que además Calisto está encantado aquí, lleva ya bastante tiempo, y dice, de aquí no me mueven, y tiene razón, algún contrato para estar aquí tan agradablemente. Es verdad que Bilbao es una ciudad muy acogedora, se come divinamente, y lo único que ocurre en Bilbao, pues es que a veces llueve demasiado.
Pues sí,
y entonces,
sí,
la gente necesita irse a Granada pues, a buscar un poco de calorcito.
Que nos hace falta.
Por eso yo creo que somos muy complementarios, ¿no? Los granaínos con los vascos, porque podemos evidentemente complementar esos dos aspectos, el de la meteorología, que creo que es clave.
Y además que Granada tiene escenarios también preciosos. Por cierto, ¿dónde se van a desarrollar estas funciones? 116.
Pues 116 espectáculos de todo tipo, tú lo has dicho en la introducción, de música clásica, música contemporánea, música renacentista, danza clásica, danza contemporánea, danza de flamenco, danza española, música de cámara, un ciclo de jazz, un importante ciclo de flamenco, música de cámara, música de cine, en fin, tocamos todos los palos, ya que hoy vamos de flamencos, y en los flamencos hay varios palos que definen cada una de las músicas que ellos cantan y hacen, pues este es un festival también que toca varios palos, y sí, son 116 conciertos repartidos en 33 jornadas, son en total 5 semanas de música, y lo que hace diferente, que yo siempre digo, a Granada del resto de los festivales del mundo es que Granada tiene lugar en sitios maravillosos, y eso es la Alhambra y sus alrededores. Y no solamente la Alhambra, que es fascinante y que es, bueno, uno de los edificios más acojonantes que hay en el mundo mundial, ¿no? Sino todo su entorno, ¿no? Que, bueno, pues los jardines del Generalife, donde se hace el ballet. Pero luego la propia ciudad, que mucha gente viene a Granada o va a Granada, pues para ver la Alhambra, ve la Alhambra y se va, ¿no? Pero es que Granada tiene muchísimo que ver, o sea, Granada es las iglesias que tiene, los palacios que tiene, los patios, el toda esa vida que parece que estás en Fez, que es el Albaicín, ¿no? La Granada cristiana, en fin, Granada es una cosa maravillosa, y luego tienes a 45 minutos el mar, la playa, Salobreña, Motil, y a 45 minutos la montaña donde puedes esquiar a 3.600 metros de altitud.
Que lo tiene todo, como Euskadi también, pero y su gente, ¿eh? Su gente también.
Y por supuesto
el Festival de Granada, que no nos lo queremos perder este verano. Oye, Antonio, y claro, 73 ediciones se dice pronto. Buscar la novedad, buscar el aliciente, buscar impresionar, ya se habrá convertido, entiendo que en un reto, o no sé en esta ocasión cómo se presenta esta edición.
Pues mira, este año Granada es un punto de encuentro, siempre fue un punto de encuentro de culturas, con la cultura árabe, con la cultura cristiana, incluso la cultura judía, que tuvieron un foco muy importante en Granada, sobre todo los árabes, que estuvieron allí 7 siglos, y como consecuencia de aquello es la Alhambra, ¿no? Entonces hemos querido que ese punto de encuentro, que es Granada, lo convirtamos o hagamos una referencia al punto de encuentro que fue Viena, que durante 3 siglos es el lugar donde la música ocupa la... por antonomasia, es decir, lo es todo, ¿no? Allí aquello lo crearon sobre todo en el tiempo de Haydn y de Mozart, y allí, bueno, pues vivió Bruckner, allí vivió Schubert, allí vivió Mahler, allí vivió Schoenberg, y allí, además de vivir y nacer, hubo otros muchos compositores, como por ejemplo Vivaldi, que todo el mundo cree que nació, vivió y murió en Venecia. Pues no, trabajó los últimos años de su vida en Viena y murió en Viena, y ahí está enterrado, como Ligeti y como tantos otros. Entonces, este año hemos querido jugar con esa referencia de Viena, punto de encuentro, en el que vamos a hacer una comparación entre el mundo muy diferente de dos compositores, el mundo esencial de la música, esencial de esa música íntima que está en las sonatas de Schubert, que vamos a hacer la integral de las sonatas, de las 12 sonatas de Schubert, sus líder y su música de cámara, lo vamos a poner en contraposición con las grandes arquitecturas sinfónicas de Anton Bruckner, que este año se cumple el 200 aniversario. Y, pues bueno, eso nos va a dar una dimensión de lo que es la gran forma con la pequeña forma, ¿no? Y bueno, todo eso ocurrió en Viena, son dos compositores austriacos, y además de eso, pues bueno, vamos a traer la Filarmónica de Viena por primera vez en la historia del Festival de Granada, vamos a traer a la Gustav Mahler Jugendorchester, que es la orquesta de jóvenes más importante que hay en Europa y que se nutre de las orquestas jóvenes de toda Europa y que tiene su sede también en Viena, y que este año vendrá a Granada dirigida nada más y nada menos que por Kirill Petrenko, que es el director titular de la Orquesta Filarmónica de Berlín, y según un ranking que han hecho este año los críticos de los principales periódicos europeos, el número uno, ¿no? Entonces, bueno, pero aparte de eso tendremos otras muchas orquestas, grandes directores, grandes solistas, Marta Argerich, Andra Schiff, Elizabeth Leonskaya, la orquesta de la Swiss Roman, que es una de las grandes orquestas históricas y legendarias de Europa, con Charles Dutoit, que es un experto en Stravinsky y en Falla. Esa es una de las orquestas que mejor interpretó Falla durante muchos años, y en tiempos de la época de Falla, con un director que se llamaba Anser Met. Bueno, y luego la danza, que tú lo has dicho también, la danza es uno de los pilares fundamentales de lo que es el Festival de Granada, y la danza pues tiene lugar en ese sitio maravilloso que es el Teatro del Generalife, que está rodeado de vegetación, y que el teatro está construido no con bambalinas y con calles de tela, sino que está construido con cipreses. Y eso es algo maravilloso.
Maravilloso. Hombre, para podernos sumergir en este festival vamos a necesitar fuerza, porque entiendo que ahora estés tomándote un pincho, un aperitivo por aquí, por Bilbao, porque va a hacer falta, ¿no?
Pues mira, estoy aquí en este momento en Víctor Montes, donde vamos a comer con Calisto, buen amigo mío, y desde luego una de las cosas que diferencia a Bilbao de Granada es que como se come en Bilbao no se come en ningún sitio del mundo. Así es que lo siento por Granada, pero tenemos que decir la verdad, y es que aquí, pues yo aquí vengo y me cuesta mucho irme. El problema es que luego me voy con algún kilo más que otro, ¿no? Pero es una maravilla.
Bueno, ahí... Es que... Luego, Antonio, con todo el trabajo que va a dar esta edición del Festival de Granada, seguro que lo bajas también, sobre todo para verano, que nos vamos a poner todos a punto. Pues cogemos fuerzas y nos vamos hasta Granada, la edición número 73 de este Festival de Granada, que del que no nos queremos perder detalle. Antonio Moral, gracias por habernos acompañado. Nos vemos este verano allí con esas 116 muchas, funciones. Un abrazo.
Muchas gracias y estáis todos invitados a venir a Granada. Gracias. Ahora con vuelo directo.
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Pues en avión podremos viajar este verano, eso sí, antes Semana Santa. Hoy el tiempo tiende a estabilizarse, hemos dejado atrás la lluvia y ya suben las temperaturas. Por la tarde ganarán terreno los claros y las máximas se quedarán entre los 14 en el interior y los 17 grados en la costa. De momento el mercurio sigue subiendo, tenemos ya mismo 14 grados en Bilbao, 13 en San Sebastián y 13 también en Eibar. Pues a las puertas de la Semana Santa pediremos que haga bueno. Festividad a la que miramos ya este mismo martes, hoy 12 de marzo, el obispo de Bilbao, don Joseba Segura, será el encargado de ofrecer el pregón de la Semana Santa bilbaína. Una Semana Santa con historia, como nos contaba este mediodía Luis Olaortúa, presidente de la Hermandad de Cofradías.
Pues sí, efectivamente, o sea, la Semana Santa de Bilbao pues tiene más de 500 años. En 1554 es cuando se fundó la Vera Cruz, que es la decana de las cofradías de Bilbao, y desde entonces se conoce que hay procesiones en Bilbao. Actualmente hay 9 cofradías. La mencionada de la Vera Cruz, que tiene pues eso, más casi 500 años, y las 8 restantes son del siglo pasado. Empezaron pues la Pasión, la Merced, Escolapios, Santiago Apóstol, Nuestra Señora de Begoña, Jesuitas y Cruzados. Son las 9 procesiones, las 9 cofradías que hay en Bilbao, que son las 8 más o menos modernas, pero bueno, pues algunas ya llegan, ya tienen más de 80 años.
Pues pregón que ofrecerá don Joseba Segura esta misma tarde a las 8 de la tarde en la Catedral de Bilbao. Y es que su preocupación por las cofradías bilbaínas y su actividad indudable ha sido uno de los motivos por los que monseñor Segura ha sido elegido para pronunciar el solemne pregón de la Semana Santa bilbaína. Anuncia así las próximas celebraciones procesionales de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo. Así lo reconocía el presidente de la Hermandad de Cofradías.
Bueno, realmente nosotros elegimos un pregonero siempre que sea alguien que tenga vinculación con Bilbao. Varios obispos de Bilbao pues han sido pregoneros. Pero es que además se da la casualidad que este año el obispo don Joseba Segura es el primer obispo de la diócesis de Bilbao que es nacido en Bilbao. Fue una de las razones, además del apoyo que está dando a las cofradías.
Recordamos, pregón, que podrás escuchar esta misma tarde a las 8 en la Catedral de la capital vizcaína. Pregón, por cierto, detalles de un pregón que encuentras a partir de ahora en la página web de COPE, en cope.es/País Vasco. Así llegamos a la 1:30 del mediodía. Recuerda que puedes seguirnos en Twitter y Facebook.
En Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE. Con el dinero no se juega, y antes de tomar decisiones necesitas tener la mejor información.
¿Tienes pensado suscribir un plan de pensiones? Tal vez lo tengas ya. Seguro que una de las preguntas que te has planteado al hacerlo es: ¿y si en un momento determinado a mí me surge un problema y necesito ese dinero? ¿Qué pasa, que no lo puedo rescatar? Un cambio en la ley de pensiones que ahora sí te va a permitir disponer de ese dinero si lo necesitas y, por lo tanto, rescatarlo. Será a partir del 2025.
¿Eh? Siempre tenía que estar congelado. Ahora lo que se ponga solo tiene que estar congelado 10 años. Lo que tenga más de 10 años se puede retirar cualquier cuantía.
Los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES, la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Reducción de la jornada laboral. ¿Cómo valora que diga el gobierno? Hay que trabajar una hora, dos horas o tres horas menos a la semana, pero los trabajadores tienen que cobrar lo mismo.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
Maldini, yo le veo ahí en el CP y ya me tiembla la pierna, ¿eh?
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Expósito va más allá de la noticia.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
La situación en España es que este 2023 sigue con la misma tendencia de natalidad de años anteriores. El año pasado nacieron más de 320.000 bebés. Es la cifra más baja desde que existen registros oficiales allá por los años 40.
Creo que cada vez se tienen los hijos más tarde porque empezamos a trabajar más tarde, sacamos los estudios más tarde y...
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE. Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Justo ahora está compareciendo en directo y en castellano Luis Enrique, el técnico del PSG. A ver qué es lo que dice el partido.
Qué gran equipo, qué manera de competir.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.